Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Y hasta aquí las informaciones, amigos oyentes, pero le invitamos a que continúe nuestra sintonía para que escuche a las 4 de la tarde, Cuba al Día, y a las 4 y media, 1800 Online. Ahora, a continuación, Cuba al Día, con Tomás Cardoso y la participación de Cari Roque.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio diario Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles ya mitad de semana, 4 de noviembre, les habla Tomás Cardoso. Muy breve, tendremos ya como todos los días hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro equipo. En el control técnico, Juanito Pendaz. Y hoy un placer en la producción, Patricia Martínez. En la línea telefónica, como siempre, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes para mi querida Patricia, Lady First. Y después un beso a mi Pendaz.
Por cierto, siempre a Juanito, si no se pone celoso. ¿Tú sabes cómo es Juanito?
No, yo sé, Tomito, tranquilo.
Bueno. Bueno, en minutos, Cari, intentaremos comunicarnos con un invitado, no vamos a decir de quién se trata, Santiago de Cuba. La prensa independiente, ante el secretismo oficial y la falta de responsabilidad de los órganos de prensa del Estado, ¿no? Pues ocultan, aparentemente ha habido un repunte del cólera y el dengue. Tenemos como invitado hoy a un paciente, una persona que acaba de salir en la mañana de hoy del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico en Santiago de Cuba y nos puede dar una actualización de cuál es el panorama. Más adelante intentaremos en Cienfuegos establecer contacto con Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBTI, un proyecto interesante que tiene. Dada la falta de interés por parte del oficialismo, a pesar de lo dicho por Mariela Castro, la directora del CNC, en la oficialización de la ley, la legalización de los matrimonios homosexuales, Gandulla tiene un proyecto interesante que con el interés de llevarlo a nivel nacional. Pero antes, Cari, la polémica del día de hoy, bueno, 43.159 cubanos han llegado en el último año fiscal a Estados Unidos, superando el éxodo de balseros del 94. Así lo informó este martes a la agencia EFE, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Entre el 1 de octubre del 2014 y al 30 de septiembre del año pasado se produjo esta cifra de cubanos llegados. En todo este contexto, la polémica de la ley de ajuste. Algunas aristas y algunos analistas y abogados de inmigración han dicho en el día de hoy la perspectiva que pueda estar codificada dentro de la ley Helberto, la ley de ajuste cubano. ¿Qué has averiguado al respecto, Gary?
Yo fui directamente a la fuente, como los pajaritos cuando beben, y le pasé un recado al congresista Lincoln Díaz-Balart, que fue el que codificó el embargo. Y su respuesta fue: hola, Cari, estoy en una reunión ahora. Sobre tu pregunta te digo que la ley del embargo y la ley de ajuste cubano son dos leyes diferentes. Un abrazo, Lincoln Díaz-Balart, te llamaré más tarde. Mira, Tomás, indudablemente hay una realidad, no es los 34.000 cubanos. La polémica se desata por la forma en que personas que fueron represores ayer, todos descubrimos mediante un interesante reportaje investigativo de Telemundo 51, que un represor vive aquí en la ciudad de Hialeah, una persona que estuvo muy allegada a la época de Raúl, de Fidel Castro, y que indudablemente pues parece que tiene cuentas pendientes con algunos cubanos, tanto que viven en la isla como que están aquí. Recordemos también el caso de Mederos, ¿te recuerdas? Uh-huh. Ese es el debate que yo creo que ha creado el otorgamiento sin investigar de la ley de ajuste cubano. No creo que sea en realidad que cubanos que vienen huyendo de ese régimen autoritario, que siempre lo han hecho, que tristemente a los que son encontrados en el estrecho de la Florida son devueltos por los guardacostas norteamericanos mediante el tratado migratorio que ya todos conocemos. El debate está en la falta de investigación, porque cuando tú llegas una aplicación al Departamento de Inmigración en Estados Unidos para aplicar a la ley de ajuste cubano, tienes que decir la verdad y se investiga esa verdad. Y aparentemente hay un hueco donde no surgen ciertos datos de personas que están aquí recibiendo beneficios como si fueran refugiados y en un tiempo fueron represores, y otros que no son justamente personas que huyen del país porque tengan conflictos con el régimen y abusan de esa ley. O sea, yo diría que el debate no está en el beneficio que pueden recibir todos los cubanos, sino en algunos casos donde la investigación no va más allá de una simple burocracia.
También ha habido una flexibilización en los últimos años, hay que decirlo así, en la aplicabilidad de la ley de ajuste cubano. Recordemos que en otra época los cubanos que entraban ilegalmente por la frontera no se podían acoger a la ley de ajuste cubano.
No, y yo te lo digo responsablemente. 5 años trabajando para South Florida Workforce y no se podían acoger a la ley de ajuste cubano. Bueno. Y yo los entrevistaba y muchos de ellos calificaban, tenían que clarearse. Justamente María Domínguez era una de las abogadas que trabajaba con el Instituto San Tomás. Ellos tenían que pasar lo que se llama el clarear, o sea, el entregarse a las autoridades aquí, y luego era que podían, dependiendo de los casos, siempre a través de ese servicio que se le brindaba gratuito, pues aplicar a la ley de ajuste cubano, porque indudablemente la misma María Domínguez decía que era más fácil obtener la ley de ajuste cubano que un asilo. O sea, en eso tengo una experiencia extra, aparte, porque fueron 5 años en un departamento de South Florida Workforce atendiendo refugiados.
Bueno, pues vámonos con uno de los temas en la tarde de hoy, Cari. La prensa independiente reporta desde Santiago de Cuba por un repunte del tema de la epidemia del cólera y también el dengue. Una nota publicada en el portal digital Diario de Cuba, se habla de rumores incluso de muertes, ajetreo médico visible en los diferentes barrios. Tenemos allá en la ciudad de Santiago de Cuba comunicación telefónica con el destacado periodista independiente Yosmani Mayeta, por cierto, que ha sufrido el dengue y ha sido dado de alta del hospital en la mañana de hoy. Buenas tardes, Mayeta. Primero que nada, ¿cómo te sientes?
Gracias a ustedes por invitarme y siento bastante bien. Tratando de recuperarme la plaqueta, que la tengo aún un poco baja.
Bueno, pues nos gustaría conversar contigo, Mayeta. Fuiste diagnosticado con el dengue. ¿Dónde estuviste ingresado? Y me gustaría, ya que sé que incluso estando allí bajo prescripción médica, no dejaste de estar tuiteando sobre el espectáculo que estabas viendo. Hablamos de esta, independientemente del caso tuyo, el tema de lo que se habla de la hospitalización, de que también hay casos de cólera. ¿Cuál es el escenario epidemiológico que hay en Santiago en este momento?
El escenario epidemiológico acá en Santiago de Cuba es muy crítico y verdaderamente alarmante. Ya hace una semana, en un reporte que salió en Cubanet, yo lo estuve diciendo, ¿no? Santiago de Cuba en aquel entonces presentaba una situación bastante compleja, y a pesar de las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades acá en Santiago de Cuba, no se ha podido erradicar estas epidemias en las diferentes barriadas marginales. Santiago de Cuba, como municipio cabecera, sigue despuntando entre los municipios con mayor alza de las epidemias, de esas dos epidemias, cólera y dengue. También el municipio de Songolamaya, San Luis y Palma Soriano están aportando los mayores casos. Acá en el municipio cabecera, los hospitales con mayor número de personas ingresadas, del hospital Ambrosio Grillo, que queda en las afueras de la ciudad, en el poblado conocido como El Cobre, pero ya tengo reportes, aún yo estando ingresado, de que abrieron la escuela, la antigua escuela formadora de trabajadores sociales, que también queda a las afueras de la ciudad, y cerraron la escuela tecnológico de estudiantes de medicina acá al lado del hospital Juan Bruno Sayas. También los estudiantes fueron enviados para sus casas y esta escuela tecnológica de medicina fue abierta como hospital para personas ingresadas con sospechas de cólera y dengue. Yo fui ingresada en el hospital Juan Bruno Sayas. Este hospital solamente son ingresadas aquellas personas que tienen ingresos en este hospital, aunque su patología sea dengue, porque todas las demás personas con dengue y cólera son llevados para los hospitales habilitados. Pude constatar en esta sala, una sala pequeña, con solamente 12 camas. Yo estaba en un cubículo nada más con 3 camas y sala especializada, climatizada, con aire acondicionado, con muy buenas condiciones. Y por lo que pude ver, ¿no?, en la sala que estuve en unos años, en la sala 5G, solamente son para casos especiales. Todo el mundo no es hospitalizado en este hospital, valga la redundancia, pero las demás personas con cólera y dengue son llevados para las escuelas que ya dije, Escuela de Formadora, Trabajadores Sociales, Escuela Tecnológico y el Hospital Ambrosio Grillo, todos estos a las afueras de la ciudad de Santiago de Cuba.
Mayeta, dentro de las causas que están siéndose publicadas, y no solamente, ¿no?, en blog, en las redes, en lo que son redes sociales de personas que han tirado fotografías y pequeños videos y han ido de visita a Santiago de Cuba y han venido pues bien desconcertados con esto que tú estás narrando y que tú, pues bueno, fuiste víctima o eres todavía víctima de una epidemia. Pero lo que más destacan estos testigos de esta situación que viajaron recientemente a Santiago es la insalubridad, el contagio de aguas, la mezcla de agua potable con heces fecales, en fin, y eso indudablemente coincide con el criterio que tú estás dando, incluso dentro del propio hospital, que hay como una selectividad. Háblame un poquitico de las condiciones insalubres. Por ejemplo, el casco histórico de la ciudad de Santiago de Cuba, en Ramada, la zona del Parque Céspedes, toda esa zona de ahí, si puedes ampliarnos cómo es la insalubridad en barrios, por ejemplo, la Colonia Española, Trocha, en fin, todos estos lugares, San Jerónimo, Gallo, en fin, conozco un poquito y me gustaría saber, porque las personas justamente que han posteado eso en las redes han ido por esas calles de Santiago de Cuba.
Sí, a pesar que recientemente, hace solo una semana, tuvimos en Santiago de Cuba la visita del ministro de Salud Pública de la rama acá en Cuba, el doctor Roberto Morales Ojeda, la situación epidemiológica sigue agudizándose. Santiago de Cuba cuenta con más barriadas insalubres o focos precarios, como se han querido denominar esas barriadas en Santiago de Cuba. Barriadas que no cuentan con carreteras asfaltadas, que no tienen alcantarillado, y entonces estos desperdicios, estas aguas albañales, son tiradas a la calle, barriadas con tímides de personas que no cuentan con baños sanitarios y lo que cuentan son con letrinas, pozos negros y también practican el fecalismo al aire libre, barriadas por donde hace casi un mes no pasa los carros de servicios comunales recogiendo los desechos sólidos y se han creado microbasurales y vertederos, barriadas donde cuentan con grandes zanjones que tampoco son limpiados por servicios comunales, áreas también completamente enyerbadas, y hoy no podemos ver o no vemos a las personas de áreas verdes cuidando de esas áreas, y prácticamente también los niños, personas ancianas, caminando sobre esas aguas. Hoy, verdaderamente, estas son las barriadas insalubres en las afueras de la ciudad. En el mismo centro de la ciudad, el foco también es grande, por la misma agua de la pila, como se dice, la tubería de agua, el agua ya viene contaminada por las muy malas instalaciones hidráulicas la contaminación de las redes hidráulicas con las sanitarias, el agua de tomar, el agua de consumir, el agua potable, viene contaminada. Y según reporte de personas que viven en el casco histórico de Santiago de Cuba, en estas calles que ya usted anteriormente mencionó, el agua viene contaminada. Y entonces se están reportando muchas personas ingresadas con diarrea agudo y cólera.
Mayeta, ¿cuál es la actitud que están tomando los medios oficiales? ¿Se informa o tenemos que seguir dependiendo de ustedes, la prensa independiente? Porque aparentemente estuve entrando en el diario Sierra Maestra, en distintos blogs de periodistas oficialistas cubanos allí en Santiago, cero información sobre el tema. ¿A qué te atribuyes el secretismo?
Sí, la prensa oficialista, los medios oficiales, la radio, la televisión, la prensa escrita o digital, han mantenido silencio. Hoy mismo, hoy toca el panel informativo por parte del primer secretario del partido acá en Santiago de Cuba, el señor Lázaro Espósito Canto, y va a estar dedicado hacia el transporte, la temática del transporte. Sin embargo, no se da cuenta de la terrible, o no quiere dar a conocer, la terrible situación epidemiológica y sanitaria que está presentando la provincia. Sí, van a tener que seguir contando con los medios alternativos, con los medios independientes, que somos los que estamos dando a todo el mundo lo que está verdaderamente aconteciendo en Santiago de Cuba. Y la situación, como ya he dicho, pretende ser más crítica, porque las medidas de última hora que están tomando las autoridades sanitarias no dan en la solución de la problemática. Sin embargo, hay personas, lamentablemente hay que decirlo, que están falleciendo. Es muy grande, ya muy alto el número de personas fallecidas, aunque no cuento con los en la mano, pero son informaciones de médicos que me he podido enterar en los mismos hospitales, que hay personas fallecidas tanto como por cólera o por dengue.
Mayeta, antes de pasar con Cari una pregunta, hay dos tipos de dengue, el viral y el hemorrágico, que es el que atacó y ocasionó muchas muertes en Cuba cuando la primera epidemia. ¿Has escuchado de casos de dengue hemorrágico también?
¿Hemorrágico?
Sí.
Sí. Aquí dice mi certificado médico dengue clásico. Mi dengue verdaderamente fue muy moderado, normal, y lo que pasó, gracias a Dios, si puedo decirlo, normal, pero sí conozco de personas que han sangrado, o sea, le han dado el dengue hemorrágico, y hoy podemos contar en Santiago de Cuba con los dos tipos de dengue, el clásico y el hemorrágico. Muchas son las personas que están siendo ingresadas ya en los lugares habilitados por las autoridades sanitarias con los dos tipos de dengue, con estos dos tipos de dengue, y verdaderamente la situación es alarmante en Santiago de Cuba.
Regresando al tema, aparentemente también en lo que es las escuelas existen problemas con el agua que viene a través de las pilas, de las tuberías, y a veces los muchachos van al baño, no hay agua, y pues el agua que llevan para beber es la que tienen que utilizar, ¿no?, para poder lavarse las manos. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Cómo es, o si sabes algo, del manejo en las escuelas donde están los niños que indudablemente pues son más indefensos, ¿no?, por la edad que tienen a contraer cualquier tipo de enfermedad?
Sí, yo también hace más menos una semana estuve haciendo o publiqué una noticia por la agencia de noticias Now, dirigida por la periodista independiente Yusmila Reina, donde decía: padres alarmados por brotes de cólera en semi-internado en Santiago de Cuba. Y entonces, en esa noticia pude reflejar cómo en esta escuela semi-internada, en el semi-internado Julio Trigo, un área verdaderamente afectada, que es el Consejo Popular Bellita de Galo, también los niños en semi-internado estaban en peligro de contraer esa enfermedad. La escuela estuvo cerrada desde a mediados de semana, miércoles, estuvo cerrada miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y en ese transcurso padres, profesores y factores de la comunidad tuvieron que volcarse y sanear la escuela porque las autoridades de educación acá en Santiago de Cuba dieron esos 5 días para sanear y dejar lista la escuela para el próximo lunes de abril. Y así en todas las comunidades, en escuelas, los menores están proclives a contraer cualquier epidemia, ya sea cólera o dengue. También no cuentan con agua potable y tienen que llevarla de sus casas. También fueron prohibidas las ventas de alimentos en la cercanía de las escuelas, pero es que no, muchos padres no cuentan con alimentación para darle de merienda a sus hijos y tienen que recurrir a estos lugares.
Gracias, Mayeta, que se nos acaba el tiempo y que te mejores. El periodista independiente Yosmani Mayeta, dado de alta de dengue hoy en la ciudad de Santiago de Cuba. Las gracias a mi colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa. Al regreso, en Cuba al Día, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 4 de noviembre. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 4 de noviembre. En minutos nos iremos con una ex trabajadora social en Cuba que nos va a hablar sobre los derechos de la mujer en contraste con lo expresado en el día de ayer por la directora del CNSEX, Mariela Castro, de visita en la Argentina, sobre, según ella, los valores y los logros de la mujer cubana dentro de la revolución. Pero antes, con otros temas de actualidad noticioso en el ámbito nacional, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás, y continúo luchando contra el calor aquí en el sur de la Florida. ¿Qué le pasa al invierno? O por lo menos al otoño, que no llega.
Llegará en su debido momento. De todas maneras, Omar, antes de irnos con nuestro invitado, dos noticias contrastantes. La víspera, el señor David Thorne, asesor especial del secretario de Estado John Kerry, en una exclusiva que le dio a la agencia Reuters en Washington, expresó que no esperaba cambios rápidos en materia de derechos humanos en la isla. Y también dijo que el gobierno y la administración de Barack Obama podría tomar más medidas para flexibilizar el embargo a Cuba. También en ese contexto expresó que esta flexibilización de más medidas ejecutivas no serían puestas en perspectiva de la exigencia de la contraparte norteamericana de pedirle al gobierno cubano un mejoramiento en el tema de derechos humanos y libertades individuales. No sería un obstáculo para lograr más flexibilización. Sumado a eso y en contraste, pues, según ha informado este martes la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, 43.159 cubanos llegaron a Estados Unidos en este último año fiscal, luego de lo firmado el pasado 17 de diciembre, lo cual superan la cifra de balseros del éxodo de 1994. Contrastantes noticias, pero que una no está divorciada de la otra.
No, yo creo que una le contesta a la otra, porque el señor David Thorne, además de hacer estas declaraciones, sinceramente, sorprendentes de que no había que exigir en el tema de derechos humanos cuando la diplomacia norteamericana, por ejemplo, en el caso de Siria, no quiere una transición con Assad e insiste en el tema de los derechos humanos y que los derechos humanos son aplicables a todos los lugares del mundo y dice el artículo 30 de la declaración bien claro a todas las personas en cualquier lugar del mundo sin excepción. Pero bueno, decía que esta gente, pues los balseros le contestan al señor Zona en el sentido de que él dice que él también, que los cambios, el ritmo lo dicta el gobierno cubano y que están satisfechos con cómo se ha producido el proceso hasta el momento. Bueno, la realidad es que los cubanos evidentemente no están satisfechos. Yo creo que esto también da una tónica de cómo se está generando este proceso. Es un proceso de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos con sus intereses válidos y el gobierno de Cuba con sus intereses no válidos porque son contrarios a la voluntad de los cubanos, como le indican estas cifras.
No, y lo cierto es, Omar López Montenegro, como tú has dicho, no solo en este tema de qué se hará o no se hará, lo dicta, todo lo dicta el gobierno cubano, porque dicta hasta qué empresas se van a aprobar, qué resoluciones se van a tomar. Todo es como lo diga La Habana, es la realidad, es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. De la parte norteamericana lo que ha habido es flexibilización y ofrecimiento, pero la aprobación final depende de La Habana y se desconoce aún.
Bueno, es curioso y significativo que yo, revisando para un trabajo con la Asociación de Abogados Cubanoamericanos, revisando lo que ha estado sucediendo a partir del 17 de diciembre, ha habido una serie de cambios en legislaciones, regulaciones, decretos de la parte norteamericana. El gobierno cubano no ha cambiado una sola de las leyes que determinan su relación con el pueblo cubano. Entonces esto indica que la negociación, si es que se puede llamar de esa manera, porque en una negociación dos partes pues ponen sus agendas sobre la mesa y se buscan puntos conciliatorios, puntos intermedios. Esta es una negociación bastante extraña, donde una de las partes, el gobierno de los Estados Unidos, representado por este señor Davidson, dice que no le va a exigir nada a la otra parte. Entonces, ¿en qué consiste la negociación si en realidad la otra parte puede dictar los términos y puede dictar los cambios que va a hacer a su antojo?
Omar, en el tema de este arribo de 43.159 cubanos en balsa durante este año, y ojo, que estos son los que llegaron, que es importante aclarar esto. ¿Cómo podemos poner en contexto esto? Porque ha salido a la palestra de esta situación la ley de ajuste cubano en el contexto actual. También anda por ahí una historia que sacó ayer pues en la cadena Telemundo. Están trabajando una serie, creo que la estrenaron ayer, de lograron tener alguna evidencia de que algunas personas que estuvieron vinculadas al aparato represivo cubano han sido uno de los benefactores de la ley de ajuste cubano. ¿Cómo poner todo esto en contexto?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer, y algunos congresistas cubanoamericanos están insistiendo en esto, yo creo que ha variado la posición, lo que me parece interesante y bien sensata, en el sentido de que la ley no hay que eliminarla, pero sí hay que modificarla para establecer controles y ajustes sobre las personas que abusan de ella. Porque la realidad no es menos cierto que una persona se pueda acoger a la ley de ajuste cubano, llega aquí a los Estados Unidos y en un momento determinado tiene una situación de emergencia en su familia, su mamá, su papá, se está muriendo, un hijo tiene problemas, pues bueno, yo creo que es válido que quiera regresar a la isla, por lo menos a ver qué puede hacer en una situación de este tipo, motivos válidos y razones de peso. De lo que estamos hablando aquí, que es inadmisible, es que la gente regrese a Cuba a hacer turismo después que se benefician de una ley que tiene un carácter eminentemente político, y el espectáculo penoso de personas que están siendo entrevistadas y que dicen que ellos no tienen ningún problema político, que son emigrantes económicos. Pues si eres emigrante económico, pues hasta yo diría inmoral en cierto sentido que te acojas a la ley de ajuste cubano, que es una ley eminentemente política y tiene un carácter político. Yo creo que sí, que hay que revisar el contexto y hay que ajustar los controles sobre las personas que se están acogiendo a esta ley.
¿Cómo no, Omar? Ya vámonos con la temática de la tarde. Esta es de las que a ti te gusta, este tipo de historia periodística que vamos a tener aquí hoy. Se trata pues de, acaba de llegar a la Argentina, viaja mucho Mariela Castro, Mar, viaja bastante.
Sí, la muchacha tiene muchas millas.
Y buen gusto, y buen gusto.
Muchas millas tiene ella, bueno, en sus espaldas.
En sus espaldas. Acaba de llegar la directora del CNC e hija del gobernante cubano Raúl Castro, Mariela Castro, a la Argentina, como activista para participar en un evento de la comunidad LGBT. TV, perdón, y fue entrevistada por el diario argentino El Tiempo. Una extensa entrevista, pero hay dos temas que nos gustaría tocar aquí en el espacio de hoy. Al ser preguntada por el periodista sobre la situación de los derechos de la mujer en la isla, la señora Mariela Castro dijo que en Cuba desde 1959 no tenemos femicidios. Eso es un efecto de la revolución. Omar López Montenegro también dijo que las mujeres están muy organizadas, que eso da mucha fuerza, que hay muchas campañas, programas de televisivos, de radio, espacios científicos. Se ha trabajado en el empoderamiento y somos el tercer o cuarto país, según dice la señora, con mayor presencia de las mujeres en el Parlamento. Hay un número de graduados de mujeres universitarias muy alto, tenemos paridad salarial y no tenemos, repito nuevamente, ejemplos de femicidios, porque Cuba no es un país violento y eso se debe a la revolución. También preguntada sobre la prostitución, Dice la señora Castro que eso ella no lo considera un trabajo porque en Cuba hay otras alternativas. No sé qué quiso decir con eso, Omar. Para presentar el tema y nuestra invitada desde la ciudad de Camagüey, presentamos a la trabajadora social y actualmente activista de derechos humanos, Danaivis de la Cerda. Buenas tardes, Danaivis.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Omar y para toda la radioaudiencia.
Bueno, me imagino que escuchaste la presentación sobre la visita que realiza la señora Mariela Castro a la Argentina y la negación de que hay casos de suicidios en féminas en Cuba y que la violencia, pues, del género es bastante controlada. Tú por muchos años fuiste trabajadora social. Nos gustaría que nos dieras tu panorámica sobre la situación, sobre el tema de la mujer, sus derechos y la violencia. ¿Hay casos? ¿No hay casos? ¿Hay femicidios? ¿No hay femicidios? ¿Cuál es la actitud de las instituciones gubernamentales? ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
Bueno, primeramente decirte que con esta entrevista la señora Mariela Castro prácticamente se está burlando de las cientos de miles de amas de casa en Cuba que no tienen oportunidades de estudiar, de superarse, ¿entiendes? Y también se está burlando de las mujeres cubanas en su mayoría que solo tienen, es decir, la FMC, pero que es una organización títere. Una organización en que la mujer cubana como tal no tiene ningún tipo de apoyo. Prácticamente no funciona a nivel de base, que es como se le llama a la organización en lo que es los llamados CDR. En la base esa organización no funciona para nada, y en la cúspide menos que menos. Casos de femicidio, casos de violencia contra la mujer son cientos de miles. Pero no hay, esa misma Federación de Mujeres Cubanas no lleva una estadística de eso, no se hace ningún trabajo profiláctico para prevenir estos sucesos tan lamentables. Eso se escucha, estos sucesos se conocen en la calle comúnmente. Por ejemplo, le cayeron a puñalada a la señora tal o a una persona que uno conozca, pero como tal, a nivel gubernamental no se lleva una estadística, no se hace un trabajo de prevención de estos hechos, y la mujer es muy vulnerable porque ni siquiera acudiendo a la policía puede resolver para evitar cualquier atentado contra su vida, porque ya la policía lo que hace es, cuando el hecho está dado, detener al responsable. Pero si antes la mujer va y hace una denuncia, muchas veces lo que le dicen es que entre problemas de matrimonio la policía no se puede meter, y así. Por lo tanto, la mujer cubana no tiene una institución, un grupo de apoyo, algo que ella pueda, por ejemplo, llamar y, previniendo un ataque hacia ella, recibir algún apoyo. Entonces, esa es la realidad. Y sin contar los cientos de miles de abusos de otro tipo, por ejemplo, los hijos en padres. ¿Por qué? Porque no hay una forma de obligar al hombre a hacerse responsable de asumir el hijo, que de inscribirlo, como se dice comúnmente. No hay ninguna ley que lo obligue a inscribir a ese niño.
Danaivi, me gustaría en este punto hacer una aclaración. ¿Es posible que técnicamente en Cuba no existe lo que se llama un femicidio, que es un genocidio contra mujeres, coger un grupo humano específico, en este caso las mujeres, y tratar de exterminarlo? Esto es situación que sucede en países en conflictos armados, Ruanda, en el conflicto entre los Hutu y los Tutsi, cuando trataban de matar a las mujeres de los Tutsi para que no procrearan más hijos, situaciones de guerra en los Balcanes, por ejemplo. Son conflictos muy específicos, y tal vez pues Mariela Castro esté aquí aludiendo a un tecnicismo, pero no es menos cierto también que hace solo unos días el Comité de Protección de los Niños de Naciones Unidas le señaló a Cuba, por ejemplo, que había una dualidad en establecer la mayoría de edad, lo que impedía, en algunos casos creaba una zona oscura ahí para no poder calificar en qué consistía la pederastía, cuando la ley tenía un lapso de 4 años entre los cuales una menor era mayor de acuerdo a la ley cubana, y para otras cosas no lo era. Lo que quiero decir con esto, mi pregunta, y tú hablabas de la desprotección, que las mujeres no tienen mecanismo, la violencia generalizada cultural contra las mujeres. ¿No existe también en Cuba un pecado por omisión en este sentido que causa, en muchos casos, causa víctimas fatales? ¿No se trata esto más allá de un problema técnico, sino también una proyección del régimen que está encabezado por hombres, ancianos, machistas?
Sí, es muy válida tu aclaración. Efectivamente, es como decir, está institucionalizada la desprotección hacia la mujer. Por ejemplo, no hay ningún artículo, no hay ninguna ley que, por ejemplo, la mujer vaya a pedir una ayuda y por ley se le tenga que dar. En caso de, te digo, de proteger su vida, que es un caso, vaya, yo supongo crítico, porque ya desde la hora en punto que una mujer va a una delegación de la policía y dice que teme por su vida, por cualquier X razón, y que no se le haga caso, que no se le tome en serio, que no se haga una investigación, ya de ahí ya se puede deducir que a nivel institucional no se le da ese apoyo a esa mujer. Y es lo que tú decías, quizás no haya casos como tal de coger a un grupo de mujeres por una creencia, por ejemplo, religiosa, y exterminarla, pero sí se extermina lentamente a la mujer en el sentido de que se siente desprotegida.
Yo creo que es muy válido lo que dijiste, Omar, porque es un tecnicismo, para decirlo de esta manera, casi diplomático. Uso el lenguaje diplomático, lo he hecho por Mariela, porque cuando tú dices femicidio, sí, extermina el grupo masivo, pero esa no es la pregunta que se le hizo. ¿Son respetados los derechos de la mujer en Cuba? La respuesta a ella, no hay femicidio, no hay exterminio masivo, pero dentro de esa ambigua respuesta hay un encubrimiento de toda esta serie de razones que está expresando.
Correcto, en muchos países del mundo no hay femicidio, pero no se respetan los derechos de las mujeres. Este es el caso más extremo. Otra pregunta que me gustaría hacerte, Danavy, en este sentido, y es bien concreta y precisa. ¿Puede una mujer como Mariela Castro, que es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, un punto bien específico, ni siquiera es la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, ¿puede una mujer como Mariela Castro representar la opinión de las mujeres cubanas como grupo poblacional?
No, para nada. Incluso ahí estás viendo toda la manipulación que ya desde la hora en punto. Mira, esa entrevista que ella da a ese diario sería, ¿por qué no la hace válida aquí? ¿Por qué no la hace aquí? ¿Por qué no divulga lo que le dijo a ese diario aquí para que todas nosotras, las mujeres cubanas, podamos leerla y confrontar nuestras opiniones? Ya te puedes dar cuenta que es el abuso de poder que tiene ella como hija de quien es, y habla en nombre de las mujeres cubanas que para nada tienen que ver con la realidad que ella vive, que es totalmente diferente a la nuestra. Y quería hacer una salvedad cuando ella dice que no hay femicidio gracias a la revolución, pero es que antes del triunfo de la supuesta revolución tampoco se perseguía en Cuba a grupos de mujeres por ningún tipo de motivo, ni que yo sepa, no sé si en la historia hay algún hecho que me desmienta, no conozco tampoco en la historia de Cuba que sea perseguido ni se haya hecho una matanza de mujeres exactamente por algún motivo, así que si eso ella le está dando loas a su revolución, está equivocada.
Excelente, y además desde el inicio de la fundación de la República siempre ha habido presencia de mujeres en las diferentes esferas sociales de Cuba. No quiero dejar perder el tiempo, Danavy, el tema de la prostitución fue preguntada al respecto. La señora Castro respondió que ella no considera en Cuba la prostitución como un trabajo, porque en Cuba, según ella, hay otras alternativas. También dijo sobre el tema que hay muchas cosas que inciden en este hecho y hay que tratarla cuidadosamente para no estigmatizar. ¿Qué te parece?
Bueno, imagínate, la primera cosa que hay que tratar es el mismo punto al que ha llevado la revolución que ella vive alabando a la propia mujer, cómo ha llevado a la pérdida de valores no solo a la mujer, sino también al hombre, porque muchos de esos mismos proxenetas que explotan a esas mujeres son incluso familiares muy cercanos, incluso sus relaciones conyugales, y entonces hay todo un mecanismo que, porque ella no enfatizó en eso, de corrupción a nivel institucional, como los mismos policías explotan a estas mujeres que han tenido que optar por este camino, y las explotan no solo con favores sexuales, sino que le piden prebendas monetarias. Todo eso se sabe y todo eso ellos tienen que tener conocimiento. ¿Y por qué no hacen nada al respecto?
Danavis, me gustaría hacerte una pregunta, otra pregunta bien precisa antes de terminar. El hecho de que la voz de la mujer cubana dentro de esta llamada revolución, primero haya sido la esposa de Raúl Castro y ahora es la hija de Raúl Castro. El hecho de que tenga que ser alguien de la familia que esté en una condición, digamos técnicamente, de inferioridad con respecto al poder, no indica de por sí ya un elemento de subordinación, de manipulación y hasta yo diría de desprecio al papel protagónico de la mujer en sí.
Exactamente, como todo lo que tiene que ver con esta llamada, vaya, digo llamada porque vaya, no hay otra forma de decirlo, como todo lo que tiene que ver con esta llamada revolución, todo el que vaya a servir de su vocero tiene que ser personas de su extrema confianza, no admiten a nadie fuera del círculo para que no se le vaya a ir a nadie ni por casualidad algo con lo que ellos no estén de acuerdo. Y allí tú tienes que ver y tienes otra persona que pueda leer esa entrevista o la pueda ver, no sé, la intransparencia del régimen castrista.
Gracias, Danavis. Se nos acaba el tiempo. Un placer, como siempre. Un gusto tenerte desde Camagüey, la trabajadora social Danavis de la Celda. Ya terminando, la presencia aquí, como todos los días, de nuestra colega Lisandra Díaz. Un poco tarde y tú te pones ansioso.
Sí, yo me pongo nervioso, de verdad. Me sufro algunos síntomas. Me sube la presión, el pulso se me acelera, etcétera.
Qué dramático, Lisandra.
Para eso lo hago, de mala que soy. Como siempre, amigos, recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo con la noticia que, bueno, a mí me ha impactado muchísimo desde que la vi y por cierto, también entre las más leídas, y es que se saben las estadísticas de la cantidad de cubanos que han llegado a Estados Unidos en el último año fiscal que cerró, bueno, hace un mes apenas. 43.159 es la cifra, y cuando uno lo dice así, es por supuesto impresionante igual, pero cuando se compara con el éxodo de balseros del 94 y se confirma que lo supera, es cuando de verdad uno dice es impresionante.
Y esos son los que llegaron.
Los que llegaron.
No, claro. Se cuenta los que no llegaron, los que fueron detenidos y tuvieron que regresar a Cuba, los que todavía están en Ecuador y en otros lugares esperando su oportunidad. Esto es solo la punta del iceberg.
Y los desaparecidos. Exacto. Porque conozco varios casos, lamentablemente, que su familia está esperando alguna noticia del tipo que sea, pero al menos saber cuál fue el destino de su familiar. En fin, amigos, que les recomiendo que entren a nuestra página y lean con calma esta historia, porque también tratamos de investigar cuáles han sido las causas de esta ola migratoria. Y expertos pues dicen que, primero, el temor a perder los beneficios migratorios tras las relaciones, el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y segunda, la reforma migratoria cubana, que fue hace 2 años, pero que dicen que es el principio de toda esta ola migratoria, porque eliminó trabas para los cubanos para que pudieran salir.
Reforma migratoria, una medida para autorizar a que los cubanos pudieran salir de Cuba. Reforma migratoria suena muy demasiado amplio. Todavía yo no puedo regresar a Cuba.
Otra de las que también quiero recomendarles, amigos, es esta en nuestra sección de deportes, y es el deseo del equipo cubano de béisbol de ganar $1,000,000 en el torneo WBSC Premier 12 en Japón y Taiwán del 8 al 12 de noviembre. Esa es la cifra que ganará el equipo de que gane el oro, ¿no? El primer lugar.
¿Ya no quieren ganar por la patria y la revolución?
No, por dinero. Ah, por dinero. Qué bien. No está mal. Siempre debió ser así.
Siempre debió ser así para todo el mundo.
Gracias, Lisandra. ¿Algo más?
En nuestra sección de blogs cubanos estamos priorizando el del doctor Giovanni Jiménez de Ciudadano Cero, la censura, arteria vital del régimen cubano.
Gracias, Lisandrita. Te esperamos mañana. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaje, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso conversar con todos ustedes. La invitación permanente para mañana a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Estamos en breve.